Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales habituales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 con toda la información del mundo del deporte en un fin de semana donde tenemos la resaca del Málaga Club de Fútbol. Empató a cero frente, perdió 2-0 frente al Almería. Un Unicaja de Málaga que consiguió la décima edición del torneo Costa del Sol y muchas cosas que han pasado en el ámbito polideportivo, sobre todo con el tema de Copas de Andalucía que se han celebrado sobre todo en el ámbito del balonmano. El lunes tenemos tiempo de tertulia y vamos a analizar, entre otras cosas, pues la nueva campaña de abonados del Málaga Club de Fútbol. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 6 de septiembre. Estudios centrales de la cadena COPE en Málaga, don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emily? Buenas tardes.
Estamos aquí perdidos, ¿verdad? No,
estamos aquí, que esto es una nave...
Sí, estoy viendo a Bautista como un niño con juguete nuevo, está alucinando de dónde
nave,
está, ¿eh?
Una nave nodriza, ¿es esto?
Toma, Javi, cuando hablemos del Málaga le da el botón azul y cuando hable del Unicaja al verde, ¿eh? Que tenemos aquí las luces LED,
estamos... Esto es terrible.
Con la nueva temporada estamos que lo tiramos, sin lugar a dudas. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Mi llegada ha sido buena, ¿eh?
Ha sido tremenda.
Hemos modernizado.
Ha sido espectacular.
Impresionante.
Es una cosa tremenda. Vamos con los titulares de la jornada, Javi, porque el Málaga lanza su esperada campaña de abonos, ¿eh?
Efectivamente, desde el próximo lunes 13 de septiembre los aficionados podrán sacarse el abono. El Málaga va a poner a la venta de momento 15.000 abonos a la espera de una nueva revisión de los aforos de los estadios. A los fieles malaguistas se le va a descontar el precio de la cuota, además de un 20% a aquellos abonados que no reclamaron el dinero durante la pasada temporada, la temporada de la pandemia. Los precios de los abonos oscilan entre los 80 y los 650 euros para los fieles malaguistas.
Sí, señor, y habrá descuento del 50% para ver, Enrique, el Málaga-Girona.
Sí, este partido aún no entrará dentro de lo que contaba Bautista, del abono de temporada, por lo que el club quiere compensar con este descuento del 50% a los fieles malaguistas que pueden sacar un máximo de 4 entradas. El descuento solo se dará en la entrada que esté a su nombre. El partido entre Girona, te recuerdo que será este próximo domingo a las 9:30 de la noche.
Desde las 9 en el tiempo de juego de Cope Más en Málaga, y la falta de pegada, Javi, condena precisamente al Málaga en Almería.
Sí, efectivamente, porque el Málaga realizó, fíjate, 16 disparos a portería, generó ocasiones muy claras, un balón al palo, por ejemplo, de Cufré fue la más clara para sacar algo positivo y no pudo. Sin embargo, la mala puntería en algunos casos, y sobre todo la gran actuación del portero Fernando, privó al Málaga de ganar en Almería. El Málaga, con 56 tiros, es el equipo que más ocasiones genera, ojo, en toda la categoría. Lo normal es que el Málaga tenga que marcar goles. José Alberto López, el técnico del Málaga, hablaba de esta falta de gol.
Bueno, esto es el fútbol y habrá partidos con menos ocasiones y menos claras que consigamos el gol, como el gol del otro día de Alberto. Al final, un tiro de media distancia que pega uno, es el fútbol. Creo que lo importante es que el equipo genera, el equipo tiene claro lo que queremos, vamos avanzando en que hemos hecho un partido completo, otra vez, que complementa el partido anterior, pero no podemos tener esas desconexiones en momentos importantes.
Y estábamos muy pendientes de Sekou, que se quedó sin debutar, Enrique.
Causó la verdad que extrañeza, a pesar de estar en la convocatoria, el delantero, como ya saben, se quedó sin poder jugar y sin poder debutar con la elástica blanqueazul. El primer relevo de la delantera fue Roberto, el canterano. Sin embargo, como explica José Alberto, el técnico, el jugador, lo que tuvo fue molestias durante el calentamiento. ¿Le escuchan?
Bueno, pues no ha jugado porque ha tenido unas molestias. Y ya venía con esas molestias. En el calentamiento probó un poquito más fuerte para ver si podía participar y nos ha dicho que no. Entonces no ha jugado por molestias, sino está claro que en el partido de hoy, tal y como estaba, hubiese participado.
Ahí está las palabras de José Alberto López. Sin lugar a dudas, no debutó Seco, pero lo más positivo ha sido la vuelta, Javi, de Ramón y de Jozabé.
Tuvieron minutos, sobre todo Jozabé tuvo una grandísima ocasión de gol. Los dos mediocampistas jugaron sus primeros minutos oficiales de la temporada. Jozabé, el sevillano, reactivó el ataque y tuvo dos claras ocasiones de gol con los 23 minutos, que jugó olvidando la lesión en la zona de los isquios. Ramón disputó de poco más de 14 minutos, disfrutó de ese tiempo, un cuarto de hora donde intentó dar fluidez al juego del Málaga. El último partido de Ramón fue, ojo, el 2 de mayo ante el Español. El partido también sirvió para ver a Genaro de titular, sustituyendo a Escasi, y reconocía que se encontró bien.
La verdad que me he encontrado bastante cómodo.
Como te digo, ya lo dije en mi presentación, que me encuentro bastante cómodo ahí en ese medio campo porque me gusta apretar hacia adelante, abarcar más campo, dirigir a mis compañeros desde atrás y bueno, con balón. La verdad es que he estado bastante a gusto y bueno, físicamente, exceptuando los últimos 5 minutos, he estado bastante bien.
Mal debut, por cierto, de los equipos malagueños en la nueva segunda red.
2 derrotas. El Antequera perdió por 2-0 ante el Coria, mientras que el Vélez se dejó remontar en el Víbar Téllez y acabó perdiendo finalmente 1-2 ante el Cacereño. Este fin de semana entra en liza la tercera red.
Baloncesto, Unicaja se lleva la 10ª edición del torneo Costa del Sol.
El equipo malagueño se impuso en 2 partidos, el viernes por 13 puntos al Madrid y ayer 7-3-6-9 a un combativo UCAM de Murcia. Unicaja cuenta con sus 3 partidos de pretemporada con victoria. Col se va acoplando. En Zosa reapareció 5 meses después. Casicari dijo esto al término del partido, que deben de ir corrigiendo cosas.
Por supuesto, y aprender, ¿no? De verdad, esos partidos son para aprender cosas, digamos, reales, aunque es un amistoso que podemos enfrentar en otras situaciones. Entonces, hemos cometido muchas faltas, que creo que innecesarias a veces. Entonces hay que hacer un esfuerzo más para defender mejor el balón. Hemos perdido unos rebotes por falta de concentración. Cosas que, por supuesto, son fundamentales para mí defensivamente para ser sólidos.
Palabra de Fotis Casicares, y sin lugar a dudas el gran protagonista ha sido el emotivo adiós, sí, Enrique, a Carlos Cabezas.
Sí, el base malagueño se despidió del baloncesto profesional jugando un total de 5 minutos y medio, donde dejó 2 de su clase, aportando 2 asistencias y 1 triple. Aprovechó bastante ese tiempo que tuvo el bueno de Carlos Cabezas. El Carpena lo despidió con una tronadora ovación y ayer los jugadores de Unicaja lo reclamaron para que recogiera junto a ellos la copa. Cabezas dice que fue un colofón increíble a su carrera.
Un recuerdo que no se me olvidará nunca, y el poder estar aquí pues con todos mis amigos de todos lados y ahora poder estar junto a ellos es el final soñado. Vamos a digerir esto y cuando tenga que ser el momento, y ojalá que se den las circunstancias para que haya un poquito más de gente, que ojalá mejoremos esta pandemia y podamos disfrutar de ese momento, porque también es uno soñado.
Bueno, la palabra de Carlos Cabezas en balonmano, Javi, el Costa del Sol Málaga han sido de nuevo campeonas de Andalucía.
Sí, sí, porque bueno, el equipo malagueño perdió la final de la Copa de Andalucía ante el Ángel Jiménez por 26-35. Este sábado comienza su trayectoria en Liga ante el histórico Ademar de León. Ha reconocido Lorenzo Ruiz que no va a ser una temporada fácil.
Que nadie se piense que esto iba a ser fácil, para nada. El presupuesto lo que es, el equipo se ha confeccionado. Yo creo que muy bien confeccionados para el tiempo que teníamos y para lo que podíamos hacer, y yo creo que la gente necesita un poco de tiempo para engranarse, y al final pues seremos el equipo de siempre, luchador, trabajador, y que lo daremos todo en todos los partidos, eso lo tengo clarísimo. Así que en ese sentido yo estoy tranquilo. Empezamos en el León, partido durísimo, tenemos un cuadro bastante fastidio las primeras 5 o 6 jornadas, pero da igual. Hay que verlo, tener la tranquilidad suficiente para ver que esto es muy largo, y preparar bien los partidos y ir creciendo como grupo y como club.
Este hombre es tipo Lorenzo Ruiz. Hemos hablado del Iberoquín Antequera. Ahora sí, Enrique, hablamos del Costa del Sol Málaga, flamantes campeonas de nuevo de Andalucía.
Sí, las de Suso Gallardo, que arrollaron a Daeza de Córdoba, el conjunto andaluz, por 42-14 en un partido sin mucha historia, como refleja esa amplia ventaja en el marcador. Este sábado comienza la Liga estrenándose ante el Lanzarote.
Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, 3:09 de la tarde. Hasta las 4 manda el deporte malagueño en los diales de COPE más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y con los debates que te proponemos en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Los lunes llegamos con encuestas, Javi.
Sí, efectivamente, estamos con esa encuesta para ver quién fue el mejor jugador del Málaga en el partido frente al Almería del sábado. Hemos puesto 4 jugadores: Víctor, Genaro, Brandon y Cufré. Opinando la gente en las redes sociales, queda un minuto para acabar la encuesta.
Tic-tac.
Sí, ahí tic-tac. Estamos, efectivamente. Estamos tic-tac, ahí a falta tic-tac. De un minuto. Y es Víctor el que se lleva de nuevo una semana más el mejor del partido, con 57%. Le sigue Cufré con un 25%, un 10% Genaro, 8% Brandon. Y mire que Brandon están en todas las encuestas y nunca está en la zona de arriba. Para mí Brandon es un jugador que no es goleador, pero que aporta mucho en el ataque. Bueno, pues al final los internautas optan por Víctor. Dice nuestro amigo el Rumba, Francis, que ha escrito. Hombre. Dice, a mí me encantó Víctor Gómez, siempre lleva una línea continua y buena en todos sus partidos. Alfonso dice por aquí, a mí me pareció Víctor un cañón en la banda. Adolfo López dice, hombre, para mí fue el mejor Fernando. Se refiere al partido del portero de la Almería. Rodney dice, ninguno. Negativos todos. Bueno, no es para tanto tampoco. Otro dice por aquí, Paco, dice, a mí me gustó mucho Genaro en el medio campo, aunque nada comparado con Scassi. Bueno, pues esto es lo que dice la gente en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE, donde pueden seguir interactuando con nosotros.
Venga, te damos 4 opciones, añade la que tú quieras. Víctor, Genaro, Brandon o Cufré. Para ti, ¿quién fue el mejor del Málaga en Almería? Siempre te leemos y te tenemos en cuenta en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ahí está Enrique Ortiz como el tío Gilito contando los dineros, él no tiene problema, pero ya sabemos que si hay algún tipo de problema y te quieres tener la vida un poquito más tranquila, ahí están los amigos de Credialpes.
Sí, señor, porque para eso es tu agencia negociadora. Tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, aquel préstamo del coche que pediste en su día, o de la moto, o para amueblar la casa, o para aquel viaje que disfrutaste. Pues mira, todos esos préstamos, Credialpes lo que va a hacer es buscarte un banco que te lo va a reunificar todo en una sola cuota para que pagues hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Puedes informarte en el teléfono gratuito, que es el siguiente, 900-234-235. También puedes acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en internet en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 13 minutos de la tarde, vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. El próximo lunes arranca la esperada campaña de abonos del conjunto blanquiazul. Lo anunció en la última comparecencia de prensa el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Lo esperábamos la semana pasada, pero ha llegado ya hoy, antes de que se juegue ese partido frente al Girona, aunque ese partido propiamente en sí no va a entrar en el capítulo de abonos. El Málaga sí que ha lanzado esa campaña de abonados. Se van a poner a la venta 15.000 abonos de momento. El objetivo va a ser llegar a 20.000 en cuanto se pueda. Y esa campaña de abonos va a comenzar este próximo lunes y, como siempre, va a ser de manera online a través de los canales oficiales del Málaga Club de Fútbol en su página web. Habrá descuentos para los fieles malaguistas, por cierto, para ese partido entre el Málaga y el Girona de un 50%. Pueden adquirir hasta 4 localidades los fieles malaguistas, aunque el descuento solo se aplicará en la que sea el titular, el titular del abono. Es decir, si yo le compro, soy el titular del abono fiel malaguista y compro 4 entradas una para Enrique, otra para Javier, otra para Andrés y otra para Mónica, el descuento del 50% vendrá aplicado a mí, que soy el titular, no a Javier, no a Enrique, no a Mónica y no a Andrés. Creo que queda ahí bien claro. Habrá también un 20% de descuento para aquellas personas que en su día se sacaron la modalidad de Genio Malaguista, que perdonaron ese 20% de abono que no pudieron disfrutar en su día. También entrará ya en liza esa compensación de los 6 partidos para aquellas personas que así lo solicitaran en su momento. Evidentemente, pues se tendrá en cuenta esos 29 euros de importe del carnet de fiel malaguista. Así que parece que poco a poco empieza ya a ver más ambiente de fútbol, ¿no? Que la Rosaleda se empiece a parecer un poquito más a la Rosaleda que estamos acostumbrando el 8 de marzo del año 2020. Y quiero saludar a esta hora de la tarde a Patricia Navarro, es la delegada en Málaga de la Junta de Andalucía. Quiero hablar con ella de esos ratios, ¿no? De aforos que hay a día de hoy en los distintos recintos deportivos. Delegada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada se hicimos con gran emoción al cambio en los protocolos por parte de la Comisión Interterritorial en los accesos a los terrenos de juego, tanto recintos deportivos abiertos como cerrados. Se ampliaba el ratio a un 60% en los campos de fútbol y a un 40% en los campos, por ejemplo, de baloncesto. Sin embargo, se quejan los clubes que a día de hoy, con el protocolo existente, jamás pueden llegar a ese ratio del 60% o del 40%, porque mantener la distancia de 1,5 metros y tener una silla o una fila alterna y la otra no, era imposible poder llegar a ese ratio. Por ejemplo, para el partido que va a jugar el Málaga este próximo domingo, ¿va a haber algún cambio en esa normativa?
Pues cambiará si pasamos de nivel. Si estamos en el mismo nivel de incidencia que el nivel 2, pues tendremos que mantener los protocolos, claro que sí. Yo desconozco si en la Consejería de Sanidad de Salud se están planteando algún matiz o alguna forma de matizar este tipo de medida. Hoy por hoy lo que tenemos efectivamente es nivel 2, el 60% de los aforos en estas instalaciones deportivas, que en este caso pues estamos hablando, supongo, ¿no?, de la Rosaleda. Uh-huh. Y en fin, hay que cumplirlo, claro.
¿Sabes cuándo se puede dar el cambio de nivel? ¿Si se puede dar a lo largo de esta semana?
Yo a lo largo de esta semana no me atrevería a decir que se puede hacer el cambio de nivel. Quizá pasando esta semana, con toda certeza estaríamos en nivel 1, si sigue la evolución que hasta ahora estamos observando. Pero yo ahora mismo no me atrevería, con los datos de incidencia que tenemos encima de la mesa, de hablar de cambio de nivel.
Gracias. Delegada Patricia Navarro, la delegada en Málaga de la Junta de Andalucía. Mañana por la tarde parece que se va a reunir la Junta local. Se podía valorar el cambio a nivel 1, por lo tanto los protocolos podrían cambiar. Insisto, eso habrá que esperar a mañana. Y el jueves es cuando se reúne la Comisión Interterritorial, la regional, la de toda Andalucía. Y ahí veremos si finalmente se establecen esos nuevos protocolos. Hasta ahora, insisto, un asiento sí, un asiento no, y una fila sí, una fila no. Las noticias que tenemos es que parece que lo de una fila sí, una fila no, se puede suprimir. ¿Eh?
Impresionan imágenes que hemos visto este fin de semana de campos de Estados Unidos, con más de 100.000 espectadores ocupando toda la...
Bueno, escúchame,
te impresiona eso.
Bueno, ayer en el Nuevo Vivero,
ayer en el Nuevo Vivero, hablo de cantidad, ciento y pico mil personas.
Y en el partido del Burgos con el Valladolid. En el partido del Burgos con el Valladolid, el plantío vimos mucha gente junta, pero ya no solo la parte más animosa.
Oye, el otro día en el partido de la Almería también vi yo a mucha gente junta.
En Almería estaba mucha gente junta. En Almería estaba mucha gente junta. Es decir, lo de un asiento sí, un asiento no, bueno, eso está ahí para protocolo.
Pero... Bueno, en Almería podían entrar un máximo de 8.000 y no llegaron al ratio de los 8.000.
6.250 personas.
La entrada fue finalmente menor. Estaremos muy pendientes a lo que ocurre esta semana, pero parece que las previsiones, ojalá, son buenas. Y que el jueves podamos tener noticias de exactamente si se puede ampliar ese ratio, ahora son 7.300, que pueda entrar más público en la Rosaleda. 3:19 de la tarde.
Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
Bueno, Javi, 3:20 de la tarde. Lo que no decimos que sí...
¿Esta canción va a ser para toda la temporada?
No, tú tienes los bigotitos muy...
Sí,
así,
no, está, ¿no? Está bien. ¿No?
Esta es la de presentación de la liga.
Exacto.
Tú como te quedas en parrita y en canelita y esas cosas,
exacto.
No evoluciona.
Esta es la canción que cada vez que hablemos se va a poner, ¿no? Digo yo para saberlo.
Esto sí. ¿Sabes que bien, bienvenido a la nueva temporada,
Nauti. Muy bien.
Bueno, después al final del programa tenemos una nueva sección que ya protagonizarás tú el jueves.
Vamos a ver,
que te digo eso. Bueno, Javi, que sí. No hubo manera de marcar un gol.
Nada, fue imposible.
Ahora lo vamos a debatir en la tertulia.
Sí, de todas maneras, la tertulia hablaremos, pero el Málaga es verdad que es un equipo que crea, que genera ocasiones y que le mete mano al rival. El problema es que no, de las que tuvo no entró ni una. Hombre, la más clara, la del palo, por ejemplo, esa que tuvo Cufré, la de Jozabé, por ejemplo, sin dejarla caer que remata, una de Roberto mano a mano con el portero, tuvo ocasiones incluso para ganar el partido.
Jozabé de cabeza que saca el portero, exacto, de Fernando en la línea, fue tremenda.
Eso fue parado. Luego pasa que al final son despistes atrás que hace que el equipo, bueno, pues al final hace que el rival con 7 minutos te haya ganado el partido. 7 minutos de desconexión, es lo que dijo José Alberto López al término del partido, lo escuchamos, al técnico del Málaga.
7 minutos de desconexión, desde la expulsión hasta el segundo gol, que creo que la expulsión pues nos relajó, el primer gol nos desubicó y luego pues el segundo pues nos hizo meternos otra vez en la pelea, pero dar dos goles de diferencia a un rival como este es muy complicado. Salvo esos 7 minutos, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, creo que el equipo lo ha intentado todo y creo que el mejor del partido es Fernando, el portero del Almería.
Causó extrañeza, lo comentaste en la retransmisión y yo mientras os oía también me pensaba lo mismo. Oye, juega Roberto, que me parece estupendo, que para mí a día de hoy debería ser el delantero titular de este Málaga Club de Fútbol. ¿Qué pasa con Seco? Me extrañó que el Málaga perdiendo no acabara con Roberto y con Seco Gasama arriba. Lo hemos escuchado en los titulares, ha comentado José Alberto López que tenía una molestia durante toda la semana y que en el calentamiento pues no terminó de tener buenas sensaciones y que no pudo jugar por ese motivo. Esto ha generado una corriente tremenda sobre el Málaga, sobre Seco Gasama y sobre los servicios médicos del conjunto blanquiazul, porque sabemos que la temporada pasada Seco Gasama físicamente pues con el Fuenlabrada sufrió muchísimo, tuvo un par de lesiones que le dejaron pues, disputando solo 9 partidos. Para tranquilidad de todos, la cadena COPE en Málaga, que para eso estamos, lo que te puede decir es que Seco Gasama tiene una distensión en grado 1 en el abductor. No es una lesión nada grave, tiene un pequeño edema. Para el domingo, vamos a ver cómo evoluciona, pero podría llegar justito, pero que esa lesión se la ha producido aquí en Málaga, que ni el Valladolid no la ha metido doblada, ni los servicios médicos del Málaga son una porquería, que el jugador ha llegado perfectamente sano a Málaga, lo que pasa que durante pues estos tiempos pues ha tenido esa sobrecarga, ha tenido esa distensión en el abductor, no llegó a tener buenas sensaciones y bajo mi criterio, bien por Seco Gasama, porque todo el mundo estaba con ganas y él mismo de verlo debutar con la camiseta del Málaga y más para él en Almería, y el jugador dijo, me paro aquí, no puedo, paso de tener una lesión más gorda, puedo disputar unos minutos y si tengo que esperarme 1 o 2 semanas, me espero 1 o 2 semanas. Pero insisto, el jugador tiene una distensión en grado 1 en el abductor, y por lo tanto, vamos a preservarlo. Para el domingo llegaría justito si es que llega. Y si no, habrá que esperar al siguiente
es
partido.
Poca
para
cosa,
jugadores, pero que es muy poquita es cosa.
Para jugadores de gran masa muscular y de gran cuerpo, el cambio de hábitos de entrenamiento les pasa factura.
No, Javi,
suele pasar.
Y el propio estrés, ¿no?
Suele pasar.
De cambios
viaje,
y demás.
Sí, jugador,
la mentalidad.
Hoy, el jugador a día de hoy está buscando casa todavía. Es decir,
que nos busquemos 3 pies al gato, que exacto. Se cierra la polémica. Pues, la lesión aquí tiene una lesión menor, distensión en grado 1 del aductor. Pequeñito edema, pero...
Se probó hasta el último momento, sí, porque sí. Llegó a calentar claro, en la banda
estuvo
de...
Estuvo haciendo calentamiento, claro, por eso dije yo que no entendía cómo no jugaba el partido. Claro. Luego ya, una vez terminado el partido, nos dimos cuenta que no jugaba por ese problema muscular.
Así que no se busque pie entre...
Que no hay alarma.
Gato, efectivamente. No hay alarma, tranquilidad.
Bueno, eso por un lado. Por otro está lo de Genaro, que fue un gran hallazgo, aunque evidentemente aporta mucho más, es casi. Pero Genaro, la verdad que...
A mí me gustó. La verdad.
A mí me gustó. Yo creo que fue uno de los destacados en esa parcela antes. Le metió un balón casi de gol a Roberto y a Jozabé, muy bueno, pero evidentemente el peso que tiene este equipo es casi muy, muy importante. Genaro habló al término del partido de analizar errores, claro.
No puedo estar contento porque no hemos ganado, porque aparte soy bastante competitivo, pero bueno, intentaremos sacar el lado positivo, analizar los errores y la semana que viene contra el Girona no volver a cometerlos.
Bueno, eso era lo que contaba Genaro, que evidentemente hablaba en la misma línea que el resto de sus compañeros y que el propio entrenador, que le faltó marcar. Es un problema de gol, solo y exclusivamente lo que tuvo el sábado.
En ese último tramo, ya cuando ellos tenían uno menos, hemos tenido esa paciencia, hemos sabido dar dos o tres basculaciones, cansarlos de lado a lado y encontrar el momento para filtrar ese último pase. Y bueno, pues al final aquí gana el que mete un gol más que el rival. Y bueno, pues hemos tenido mala suerte hoy de que no nos ha entrado el gol.
Bueno, pues ahí están las palabras de Genaro. El Málaga descansa en el día de hoy. Mañana vuelta a los entrenamientos y a preparar el partido el domingo frente al Girona, que viene de perder, Javi, 1-2 frente al Sporting de Gijón. Ha empezado también fuerte.
Nuevo líder el Sporting.
El equipo de Gallego. Y el único que estaba invicto, que era la Ponferradina, perdió 2-0, por cierto, a Ponferradina, de Kuki Salazar y de Cristian Rodríguez. El equipo de John Pérez.
Bueno, de Iván.
Y de Iván Rodríguez, el malagueño, correcto. 3:25 de la tarde, empiezan nuevas competiciones.
Y volverá.
Comienza la nueva categoría, la segunda ref. Nos sirve todos los datos nuestro compañero Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos representantes malagueños en el grupo cuarto de segunda ref comenzaron la liga este pasado fin de semana con derrota. El Vélez comenzó ganando con gol de Zamorano de penalti, pero vio cómo a partir de minuto 70 el cacereño le dio la vuelta al marcador con dos tantos de Carlitos Andújar. El Antequera, por su parte, también cayó derrotado 2-0 en su visita al campo del Coria.
Gracias, Diego Partida. Dejamos aquí el fútbol. Por cierto, empezó ganando el Málaga femenino, de Ayala 1-2. A ver si pronto puede volver a esa segunda categoría del fútbol español. Antes de ir con la tertulia, vamos con el básquet, con el Unicaja de Málaga, campeón de la 10ª edición del Trofeo Costa del Sol. Analizaremos más en profundidad el Unicaja de Málaga a lo largo de la semana. Ganó el Trofeo Costa del Sol por 13 al Real Madrid el viernes en un muy buen partido. Sobre todo, lo mejor, ese homenaje a Carlos Cabezas y la vuelta al público al Martín Carpena. Y ayer, en un partido más guerrillero, en esas batallas que hay cada vez que se juega contra el UCAM de Murcia, no estuvo Unicaja tan brillante en ataque, pero supo atarse los machos y ganar 73-69 y llevarse esa 10ª edición del Trofeo Costa del Sol. Pero lo mejor del fin de semana, ese homenaje a un grande. 21 temporadas después se despide Carlos Cabeza del básquet.
Pues las sensaciones soñadas, ¿no? La verdad que ha salido todo perfecto. Con la ayuda de todo el plantel, se me ha hecho la verdad que muy fácil el poder jugar y estaba muy emocionado, ¿no? Por toda la gente que ha venido a verme y jugar mis últimos minutos, pues ha sido la verdad que muy emocionante, el sueño hecho realidad. Me retiro con un 100%, una asistencia como dice mi amigo Jaime. Otra nuevo flamante jugador al 5, a Eric, que ha sido extraordinario, así que me voy muy contento por esa pequeña aportación y bueno, la verdad que ha salido todo a pedir, me ha hecho muchísima ilusión, ha sido un número que he jugado durante tantos años aquí en Unicaja y yo sé que tiene mucho significado para mí y un gran gesto de Francis, que siempre se lo tendré agradecido.
Un grande Carlos Cabeza que pone punto y final a su trayectoria en el mundo del baloncesto. Por cierto, abonado de Unicaja, esta tarde se va a producir ese sorteo de grupo de partidos que te puede tocar y lo contaremos aquí, como siempre, en nuestra página web en cope.es/Málaga. 3:28, mínimo alto en el camino. Tengo ahí los cuatro bichos ya con nuestra tertulia de fútbol.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily, una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Vamos con nuestra tertulia de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Gran aficionado al Málaga, diputado provincial, Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Emilio.
Compañero del Español, el diario digital que tienes que leer. Don José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gran futbolista, mejor persona. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y gran jugador de golf y de pádel, también me ha dicho un pajarito por ahí, ¿eh?
El pádel lo domina bien, Pepe.
Sí, 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 sí. Le da bien al revés liftado, ¿eh? Que se llama mucho.
Todo lo hace bien, Pepe. Todo lo hace
sí,
bien.
Sí, sí, es una cosa tremenda. Bueno, yo creo que el Málaga está jugando tres partidos más. Sigue llegando al área de Fernando y seguimos sin marcar. Es la gran asignatura pendiente que tiene este Málaga Club de Fútbol, que nos tiene a todos asombrados y entusiasmados porque llega, genera. Pero preocupado, Sergio, porque de todas las que genera, ha marcado las dos de Vice, la de Alcorcón, después de 56 tiros a portería, por lo menos cerca de la portería. Es, sin lugar a dudas, el gran hándicap de este Málaga, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque yo creo que la apuesta por Brandon y Antoñín no termina de llenar. Y con Roberto el equipo tiene una referencia arriba que le permite otras cosas. Pero también es cierto que me está echando de menos como el comer, pues a Secu, que no jugó porque tenía molestias, y a Chavarría, que está en proceso de recuperación. Si Secu está a buen nivel y Chavarría se recupera bien, en Málaga es un firme candidato hasta arriba. Lo que ocurre es que perdonar en esta categoría no. Bueno, en el fútbol en general, ¿no? Pero en esta categoría más, porque es que en esta categoría con media ocasión te hacen un gol los rivales, ¿no? Y si tienes enfrente para mí al mejor jugador de la categoría que decide partido cuando se le da un mínimo respiro, entonces peor todavía.
¿José?
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí el Málaga me gustó. Me pareció que hizo un muy buen partido. Es verdad que tuvo 10 minutos que son para olvidar y que tiene que aprender de ello. Ya lo dijimos también en otros momentos que tiene que tener concentración en todo momento. Y bueno, si mantiene ese nivel y acierta en el ataque, pues evidentemente estaremos ante un año muy bonito y a ver dónde lo paran. Pero bueno, la competición tampoco espera a nadie. El Málaga ya lleva 4 jornadas, ha ganado solo un partido, ha hecho mucho fútbol y mucho más mérito para estar más arriba y para conseguir más puntos. Pero al final esto se trata de meter la pelotita, y si el Málaga no tiene ese gol y esa facilidad goleadora, mucho me temo que nos vamos a quedar con la miel en los labios.
¿Juan de?
Bueno, yo creo que hoy compartimos todo la opinión, pero yo no me gusta ser tan catastrofista como José, pero porque, entre otras cosas, porque él sabe mejor que yo que el fútbol aporracha. Y lo que sí es verdad que un buen inicio de temporada marca el resto. La prueba la tenemos con el año pasado, el anterior, ¿no? Que adquirimos un buen colchón de puntos, y eso quizás fue lo que nos salvó y nos dio opción incluso a soñar. En cualquier caso, el Málaga está asentando el bloque y sobre todo se está encontrando en su forma de jugar, su estilo de juego, equivocándose, intentándolo. Ojo, que no es lo mismo equivocarte por no hacer las cosas bien que intentándolo. Y con eso me quedo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que bueno, viene un buen momento en el momento de la redundancia, encontremos al killer arriba, ¿no? O que empiece a tener la puntería que todos estamos demandando.
Oye, Pepe, normalmente y desgraciadamente en los últimos tiempos, cada vez que teníamos una tertulia de los lunes, decíamos, bueno, es que el Málaga llega muy poquito y la poquito que llegue tiene que meterla porque luego no va a generar más. Esta temporada es todo lo contrario. curiosamente siempre decíamos lo mismo, ¿no? Y esto es un tema estadístico puro y duro, un tema matemático. Mientras más generes y más tires a puerta, más opciones tienes de que llegue el gol. Pero de momento, este axioma con el Málaga, no sé por qué, pero no termina de cuadrarse, ¿eh? Porque es que nos ponemos a echar la vista atrás al partido. El larguero de Cufré, la de cabeza de Paulino, la otra en plancha de Paulino con un centro espectacular de Cufré, las dos que tiene Jozabé, la de Roberto. Bueno, es que tuvo ocasiones para venirse con 3-4 goles para Málaga.
Peor hubiese sido no tener ninguna, con lo cual yo creo que siempre hay que buscar el positivismo, pero también me parece que intentar hacer un análisis de aquí a 6-7 meses que acaba la temporada me parece excesivamente largo. Por lo tanto, yo quiero ser, fíjate lo que te digo, más cauto que Simeone, partido a partido, no, casi medio partido a medio partido. En este sentido, yo creo que el Málaga ahí tiene muchos más aspectos positivos que negativos. Porque, como antes se ha estado diciendo, es verdad que no se han aprovechado las ocasiones, pero se han generado, se han creado. Llegará el momento en que esto ocurra. Y sobre todo me parece una cosa de este año con respecto a años anteriores muy importante. No tiene el condicionamiento de tener que utilizar chicos jóvenes nada más que por necesidad, porque estén dando un nivel muy alto. Y hablo, por ejemplo, de Kevin. Tiene otros profesionales que pueden haber jugado en su lugar, pero sin embargo el chico está dando un nivel muy alto. Eso es muy bueno. Yo me parece a mí que hay que quedarse con la parte positiva de lo que está ofreciendo la plantilla ahora mismo, con un entrenador nuevo y con una serie de incorporaciones totalmente nuevas también. Así que yo quiero ser mucho más positivo que negativo en este momento.
Hay un detalle, perdona, de este Málaga que, como bien dice Pepe, da más señales positivas que negativas. Evidentemente la negativa ya la hemos visto, ¿no? Te sales del partido un minuto y te la clavan. El tema es que, por ejemplo, vemos el Málaga de otras épocas, por ejemplo, del año pasado y del anterior, y vemos que generaba muy poco. Tenía muy pocas ocasiones de gol, no llegaba a la portería contraria, llegaba pero muy deslavazado, tenía ocasiones de gol, pero mínimas. Este equipo es un martillo pilón, está continuamente intentando. Está claro que tarde o temprano el gol y las ocasiones se van a materializar, porque además tiene mejores jugadores que estos últimos años. Por lo tanto, es un accidente. Yo quiero catalogarlo, por lo menos, de un accidente, porque a mí no me pareció mal partido del Málaga.
No, sí.
Para empezar es que hay que hablar de que el año pasado, ¿cuántas veces dijimos que el déficit del Málaga eran los laterales?
Claro, y este año tiene dos de los mejores de la categoría.
Por todo lo poco que ofrecían en ataque y por todo lo que dejaban en defensa, ¿no? Y este no es el caso. Hay otro detalle muy llamativo, que es que el Málaga el otro día contra la Almería, que más allá de que se puso 2-0 y tuvo que exponer, y que hay que recordar que el equipo rojiblanco es posiblemente el que mejor fútbol combinativo hace de la categoría, el Málaga tuvo un 56% de posesión. Ya sé que eso no vale para nada, yo soy el primero que nunca aludo al dato de posesión, pero es muy elocuente. Yo creo que el equipo estuvo bastante bien en ese aspecto, saliendo de atrás desahogadamente con la pelota jugada. Yo, si acaso, lo que eché en falta fue una reacción más rápida del entrenador, porque el primer gol fue en el minuto 51, el Málaga se quedó totalmente noqueado, el Almería olió sangre, como yo decía en la crónica.
Sergio, el Málaga se quedó noqueado no antes del primer gol. Sí, a mí me causó extrañeza que el Málaga, una vez que se produjo la expulsión, es que apenas jugó en el campo contrario.
Es que ellos se vinieron arriba, ¿eh?
Pero
ellos meten el gol y luego marcan el segundo, y a los 9 minutos de marcar el segundo es cuando el entrenador hace el doble cambio en el que mete a Roberto Jozabé, ¿no? Y yo creo que el partido pedía mucho antes meter a Roberto, meter a un 9 que pudiera fijar a los centrales, porque ellos si no adelantaban línea, y cuando los centrales adelantan línea, el equipo contrario se viene un poquito más arriba y hay más opciones de llegada del contrario, por tanto más opciones de remate para
y
salir.
Sergio, y se vio forzado por la tarjeta amarilla, pero Sergio, también pierde mucho el Málaga en ese cambio de Kevin por Jairo, por ejemplo. Ahí quiero yo incidir. Ajá. Si al Málaga en este arranque de temporada tiene mucha diversidad en ataque, ese fútbol de Becalle, de Pillo, que tiene Kevin, por ejemplo, ha sido el gran hallazgo en el presente inicio liguero. Hombre, yo creo que era Kevin por Aitam, por ejemplo, como pasó en Ibiza.
Bueno,
por ejemplo,
incluso Antoñín en Bande, la referencia
y
de Roberto.
Roberto, por ejemplo, claro. Antoñín no es delantero, no fija como fija Roberto, o como fija Chavarría, como puede fijar Secu. Es que Antoñín es más banda. O sea, que yo creo que ahí sí estamos de acuerdo que el entrenador se equivoca.
No, yo creo que la impresión que tengo es que el cambio de Kevin lo tenía decidido, porque Kevin Kevin había arriesgado mucho al final de la primera parte.
No, sí, el cambio.
Cierto, en el que el Málaga ya estuvo arrinconado por el Almería.
Sergio, sí, el cambio de Kevin creo que todos coincidimos que acierta porque
estaba calentito.
Estaba caliente y estaban buscándolo. Claro. Creo que acertamos.
Yo creo que el cambio de pronto Secu dice que está sin molestia. Claro. Y los dos jugadores que habían calentado eran Jairo Roberto y él prefiere meter a otro extremo y mantener arriba a los dos puntas, los que considera dinámicos. Pero creo que Antoñín arriba no nos va a dar nada de momento. Luego dentro de dos meses, si coge confianza y le sale todo, pues podrá jugar arriba.
Perdona, Sergio, arriba en banda.
No, yo digo arriba. Yo digo que puede jugar entre los dos puntas. Otra cuestión es que yo, por ejemplo, pienso que el Málaga no puede jugar con dos pivotes, que el Málaga juega con un 4-1-4-1 porque si Luis Muñoz y Jozabé están bien con llegada, no puedes dejar uno en el banquillo, sinceramente. Son dos futbolistas que te pueden dar ocasiones de media distancia.
Habrá que verlo a partir del domingo, que ya estará Jozabé, se supone que con más ritmo, después de perderse el inicio de liga por esa lesión en los isquios. Pero fue una pena, ¿no?, el tema de ese cambio, porque Kevin estaba eléctrico, Juan de estaba haciéndolo francamente bien, y el que no termina de agradar es Jairo. No voy a crucificar al chaval, porque no es el único culpable de que el Málaga no marcara en Almería, pero sí es cierto que lo veamos corriendo y lo veamos moviéndose por el campo, parecía que con una o dos marchitas menos de lo que requería el partido, ¿eh?
Bueno, también es verdad que viene de un proceso de recuperación y es lo que tú dices, ¿no? La sensación de que se incorpora tarde. Lo que nadie duda que es un buen exponente y yo espero que a poco que se recupere y encuentre el sitio y la forma.
Jairo sí está bien, aporte, Juan, ¿no? Jairo no está lesionado. Jairo ha hecho su pretemporada, el año pasado sí le costó más, pero Jairo sí ha hecho una pretemporada normal. El que...
No ha estado, no, cuando arrancó la liga no estuvo.
No, Jozabé sí, Jairo no. Jairo
ah, Jozabé, verdad, Jozabé tiene razón. Jozabé tiene razón. Bueno, pues en este caso lo que sí es verdad que sí, que todos por desgracia no tienen, no todos los jugadores no empiezan con la misma línea, ¿no? Es verdad que Jairo se le tiene mucha fe puesta y bueno, yo creo que es un jugador contrastado. En cualquier caso, fíjate lo que estaba comentando Sergio, ¿no? Que la versatilidad que tiene el entrenador a la hora de elegir exponentes. O sea, esto era impensable el año pasado y este año la realidad es que, con independencia de que acierto o no el entrenador, lo que sí es verdad que tiene mimbre ahí para hacer el sistema que quiera. Es verdad, ojo, y la sensación que tengo con respecto a la afición es que el entrenador, a poco que esto avance un par de temporadas o tres de jornadas o tres más, yo creo que la afición no está muy, muy, muy por la labor de aguantar los envites, ¿eh? Es la sensación que tengo, ¿eh?
¿Te aguantas los envites en qué sentido te refieres?
¿Con el entrenador, dices?
Al entrenador. El entrenador no tiene la barra de la afición al 100%, ¿eh?
No. Si lo dices por los cuatro comentarios después del partido en redes sociales, te digo yo que estamos locos. Son cuatro...
Javi, yo lo digo por los cuatro de siempre, que deben existir, que es lo que alimenta esto. Pero sí, no es menos cierto...
En caliente, que... después del partido, podemos decir barbaridades. Pero, hombre, a la hora de la verdad...
Sí, pero no es menos cierto, Javi, de que lo hemos comentado aquí al principio de la tertulia, el entrenador, y yo estoy con Sergio en ese sentido, que igual a la hora de tomar decisiones, es verdad que ha habido un cúmulo de circunstancias, que hay un jugador que se contaba para el cambio y tenía molestia y tal, como era Saku. Pero es verdad que la sensación que tengo, por lo menos con los dos primeros partidos, es que llega siempre un pelín tarde. Yo por lo menos lo opino así. Y luego... Ojo, que ahora son cuatro, pero muchas veces se justifica esos cuatro, ¿eh?, si las cosas no salen.
Del momento va al 50%, porque el día del Mirandés y el del Almería pues no ha estado demasiado atinado, rápido con los cambios, y el día del Ibiza el partido se empata por los cambios, y yo creo que el día del Alcorcón también acierta con los cambios.
Y Emilio, permíteme que diga que yo estoy de su parte, ¿eh?, porque yo lo dije el primer día de la tertulia, que una persona que gestiona bien los recursos, porque conoce bien la categoría. Lo que pasa es que es verdad, y tengo que estar también con José y con Sergio, que empezamos ya a verle el potencial del equipo, y yo ahora como aficionado sí que empezamos a pedirle un poquito más, ¿eh?
Claro,
sí. Disculpa, Emilio, una pregunta de fútbol para Pepe.
Tú y el director deportivo.
Ah, bueno.
Pepe, quiero...
Sobre todo por diciembre, ¿no?
Pepe, sí, que sí. Ha sido un enorme central. ¿Por qué, sabiendo cómo se la gasta la Almería con Umar Sadik, no mete a Pei Bernes, que es más alto, más corpulento, y que lo conoce porque ha sido compañero de él, y mete a Juan de la Marca, con el único delantero que tenía el Almería, y a la vista está, con un poquito de cuerpo, le gana la partida en el salto, en el gol, el nigeriano?
No, bastante
que
cuerpo.
No es falta, entra, me diga la gente avión. Lo que quiera. Entra como un avión.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo pregunto, ¿por qué no le meten la marca a Pei Bernes, por ejemplo, que es más alto, más corpulento?
Pei Bernes tampoco estuvo muy fino, ¿eh?
Ya, pero que digo, por lo menos en la marca ahí. Pepe.
Sí, pero tú no haces un marcaje específico al hombre. Para eso tendría que jugar con un marcador específico que fuese el que estuviese encima del delantero y un hombre por detrás para liberar los posibles errores. Ten en cuenta que tú juegas con dos centrales de forma paralela. El jugador atacante es el que elige por dónde atacar y evidentemente el defensor tiene que estar preparado para eso. Pero también, además de esa situación, entiendo que Juan de no tiene nada que envidiarle por arriba a Pei Bernes, ni muchísimo menos. O sea que yo creo que Juan de hizo todo lo que pudo en el primer gol, pero es que el centro, aparte de ser genial, incluso yo diría que la rodilla de Sadik le hizo daño a Juan de a la hora de poder defender bien la zona, el espacio que él tenía casi ganado, pero ten en cuenta que un jugador más alto que él, que viene desde atrás,
que viene de cara.
Yo creo que pongas al que pongas en ese remate, en ese salto, estando el central en estático, viniendo Umar en carrera.
Sí, decía el otro día Paco González en la retransmisión y Ángel Morales que quizás a lo mejor eso de poner la mano, palpar la marca,
poquito,
¿no?
Sí.
Le podía haber dificultad, pero yo creo que es más que de mérito de Juan de que sí, que queda retratada la foto, creo que es meditazo.
Sale la foto, pero ocurre como en el gol que le marcan al Málaga y que sale la foto de Ismael, el primero en Ibiza. Es decir, hay compañeros que tienen que estar mejor. Es decir, aquí me subí por la banda todo lo que quiso y Paulino estaba tomándose un botellín de agua en el banquillo. Es decir, eso es inconcebible. Es decir, Víctor Gómez tuvo que vérsela continuamente con Akiem porque Paulino no bajó ni una vez y en el gol Akiem centra con una facilidad tremenda porque nadie le sigue, porque Paulino no le sigue y Víctor Gómez también te de su par también, es decir, para que Sadik remate así tiene que haber un buen centro o un centro mínimamente potable, porque Sadik explota muy bien sus virtudes, pero ese centro hay que evitarlo. Esa es una máxima que tiene siempre Peiró. Centro que no va a la olla, gol que te ahorras. Y es así. Que lo que pasa es que cuando analizamos la jugada, analizamos en el momento de la culminación, pero hay que analizar la jugada de dónde procede. Y el lateral izquierdo de la Almería jugó continuamente como extremo y Paulino no lo vio. O sea, Paulino estuvo todo el partido sin vigilarlo ni una vez. Es decir, en Ibiza sí estuvo un poquito más atrás y el otro día se desentendió del marcaje de este futbolista, que por otro lado es uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría.
Oye, José, abriendo el debate de nuevo que lanzaba Juan de, ¿crees que hay gente esperando a José Alberto López?
Pues sí, me da un poco la impresión, pero yo creo que todavía es pronto. Es decir, no sé si es que evidentemente el equipo tiene hechuras de estar ahí arriba, tiene una plantilla que es mejor que la del año pasado, pero que, bueno, que todos conocemos segunda división, que aquí pasan cosas muy raras. La Almería, sin ir más lejos, cayó en Amorebieta en la tercera jornada de Liga.
Ayer le pinta la cara el Burgos al Valladolid.
No, en tres minutos.
En tres minutos, o sea...
Y el Mirandés a Las Palmas.
Claro.
El Mirandés aquí parecía un juguete en las manos del Málaga.
Sí, totalmente.
Claro, entonces yo creo que hasta que se sienten los equipos, que el mercado de segunda también ha sido muy movido en los últimos días y había muchos cambios, hasta que se siente todavía tiene que pasar, creo yo, mínimo septiembre. Si el Málaga va ganando puntos en ese recorrido y va llenando el zurrón, magnífico. Y las sensaciones son muy positivas en cuanto a lo que estamos diciendo, que el equipo, pues bueno, tiene un automatismo muy bueno, que tiene mucha frescura, mucha habilidad, mucha verticalidad, y eso es muy positivo en un equipo que está empezando. Pero exigirle al Málaga desde el primer momento que esté ahí arriba, creo que es meter una presión inadecuada. Y ojo, que nosotros hemos sido de los que hemos dicho que el Málaga tiene que ofrecer más que el año pasado. Pero con los pies en el suelo, hay que ser conscientes de lo que tiene el Málaga y de lo que puede llegar a aspirar.
Hombre, está claro que pedirle más que la permanencia hay que pedirle al equipo.
No, lo ha dicho el propio Manolo Gaspar.
Lo ha dicho el Manolo Gaspar. Pelear algo más que dar el quinto por la cola. Eso está claro. Hay que pelear con este equipo, mínimo, por lo menos, pelear, estar en el sexto lugar, quinto lugar, pelear el playoff. Estar ahí porque tiene plantilla y hay dinero para ello. Pero no olvidemos que se han gastado 6 millones de euros. Que hay, creo que son 12 equipos por encima tuya con mayor presupuesto. Que el Málaga lo haya hecho bien y haya firmado mejores jugadores con menos dinero que otro con más dinero, eso es labor, buena labor del club. Pero evidentemente no nos olvidemos que aquí se han ido jugadores que evidentemente lo han firmado otro equipo porque el Málaga no podía acceder a ellos. Estamos en el arranque de la liga. Es que esperando detrás de la mata al entrenador en la cuarta jornada sería un error.
No, pero es que en Málaga Juan de lo dice porque Juan de buen aficionado desde hace muchísimos años. En Málaga somos muy noveleros. O sea, en Málaga nos gusta más que venga un jugador argentino, vamos, o sudamericano, y le ponemos puente plata y cualquier cosa que haga nos parece buena. Y con los entrenadores ha ocurrido históricamente lo mismo. Aquí han venido entrenadores que con un renombre extraordinario y se le ha perdonado todo. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Kubala, ¿no? Kubala, todos sabíamos que la inclinación la hacía Juan, la hacía Juanito. Bueno, Pepe lo sabe mejor que yo porque tenía una relación muy estrecha con Juan y porque los jugadores de aquella plantilla lo pueden atestiguar. Y en cambio, los entrenadores que han venido de equipos más modestos, pues rápidamente se le han buscado la cosquilla. José Alberto viene del Mirandés, no lo olvidemos, es decir, viene del Mirandés y de haber entrenado al Sporting después de haber llegado a la cantera del filial del Sporting. Y eso, quieras o no, pobre bagaje, para el aficionado de Málaga es pobre bagaje. Que lo puede hacer bien, totalmente lo tenemos todo claro, pero al aficionado le queda eso, y luego también José Alberto, vamos a ver cómo soporta la presión, porque la presión que había en Miranda no era ninguna comparada con la que hay en Málaga, con el campo al cuarto del aforo. Ahora cuando ya haya medio aforo, el aficionado empuja, pero también aprieta, ¿no?
En ese sentido que dices, ahora y lo que hablábamos, Pepe, de partido a partido, lo que decía Javi, que es muy pronto todavía para valorar, está más claro que el agua, pero ahora hay, no sé por qué me da a mí esto, hay tres partidos, que sí, que el partido, que te cambia la decoración, sí. Pero hay tres partidos, ahora mismo en el calendario, que son Girona, que aunque viene de perder contra el Sporting, que no es el Girona que bajó de categoría, siempre es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene ahí a Estuani sin ir más lejos, y que no es ninguna bicoca. Luego está la Ponferradina en su campo, que sabemos cómo empezó la Ponferradina, aunque viene a perder frente al Tenerife. Y luego hay un tercer partido, que es el del Sporting, que es líder. El Málaga tiene ahora dos salidas consecutivas a Ponferrada y a Gijón, más el partido del próximo domingo frente al Girona, que insisto, es pronto, va a ser la jornada 6-7 cuando acabe este tren de tres partidos. Pero ojo que ahora hay muy buenas sensaciones, que en caso de que el Málaga saque resultado positivo, Dios quiera que sí, pues vamos a estar aquí vendiendo los cuentos de la lechera y todo lo que quiera, pero en caso de que, insisto, Dios quiera que no se sumen los puntos que todos presumimos o que creemos que vaya a sacar el Málaga, cuidado que sí, empieza a meterte en un lío si no eres capaz de meter esas ocasiones, Juande.
Bueno, a lo mejor sirven estos partidos para motivarte. Lo que sí está claro es que el Málaga en casa es distinto a fuera, quitando el partido del de Almería, pues que era, digamos, enfrentando uno de los gallitos que en cierta manera también motiva, y además que me consta que el equipo con la Almería, bueno, pues tiene especial predilección, vamos a decirlo entre comillas, a la hora de enfrentarse a ellos por hace un par de temporadas atrás, ¿no? O sea, que les motiva. Yo creo que el Málaga, el partido del Gerona el domingo, es verdad que es un mal horario, porque un domingo es 9:30 de la noche, pero también motiva que ya bonifica la entrada de cara a la campaña de abonado.
¿Te gusta la campaña de abono, Juande?
Hombre, yo creo que no escuchó la tertulia de José María la semana pasada, ¿eh? Porque no era normal que los abonados los aficionados se estuviesen volcando y no hubiese un gesto. Yo creo que es lo más normal, ¿no? Y yo creo que el abonado va a ser muy, en este sentido, muy solidario, porque es verdad que sabe que no se va a sentar a su sitio de siempre por las medidas, pero a poco que se vaya ampliando el aforo, poco a poco iremos encajando todo. Lo importante es que se pueda asistir al campo. Yo creo que va a haber buenas respuestas, ¿no? Y yo creo que el Málaga, lo que tú decías, la pregunta que tú hacías de estos tres enfrentamientos, es que el Málaga de casa es totalmente distinto por lo que decía Sergio, ¿no? Que la afición empuja. Y luego yo creo que estos dos, tanto el Sporting como el la Ponferradina, bueno, pues pueden ser, si sacamos un buen resultado contra el Gerona, puede ser motivador. Yo creo que el Málaga tiene que hacer su liga. Y su liga es lo que decía José Criado, que es que la segunda muy anárquica. Y lo que decía Pepe Salguero, que partido a partido, cada partido tiene su lectura. Yo creo que aquí no hay, a medida que vaya pasando el tiempo, si se asentará el equipo, como decía José, pero ahora mismo el Málaga tiene que encontrar su sitio, y su sitio es que ponerse delante del que venga y creérselo. Yo creo que tiene mimbre para todo.
José, ¿te gusta esta campaña de abonados que ha sacado el Málaga? Por lo que veo, la acogida sí que ha sido buena, no como ocurrió con las entradas del partido con el Mirandés, sin ir más lejos, ¿eh?
Sí, me parece aceptada. Creo que ha tenido detalles, ¿no? Ha intentado contentar a los aficionados que ya en su momento, pues bueno, pues dijeron que querían seguir vinculando al Málaga, y con el tema de arrastrar la campaña de esos partidos que se jugaron cuando comenzó la pandemia. Ahora también con el tema de las entradas, me parece bien, me parece una campaña aceptada. Y ahora le toca, ahora la pelota está en el tejado del malaguismo. Ahora hay que responder y hay que demostrar. Yo, hombre, dudo que se lleguen a los 20.000 aficionados, porque aquí históricamente ha sido
costado,
complejo.
Ha costado llegar siempre, sí.
Sí, ha sido muy difícil. Entonces dudo que llegue, no sé, que haya un brote de ilusión, que se gane el Girona y que eso, pues el Sporting también se le gane, y la Ponferradina, y en dos o tres semanas el equipo tire para arriba como un cañón. Pues oye, pues mira, la gente al final pues se sube un poco al carro ganador. Pero la sensación que yo tengo es que la afición que siempre sigue al Málaga está contenta con lo que se ha hecho este verano, pero para dar el saltito ese de juntar la a gente que le cuesta un poquito más trabajo, lo veo complicado, porque sigue estando el Málaga en segunda. Entonces, yo creo que al final esto es como el equipo, como la plantilla, van a estar los que quieren estar en la Rosaleda. Y eso también es muy positivo, porque será una afición no de cantidad, pero sí de calidad.
Uh-huh. Pepe, sí, que, bueno, dime
también,
Sergio.
También es cierto que el incremento del aforo permitido ya alivia un poco más al club en ese aspecto, ¿no?
Está todavía por ver, Pepe. Sergio, habrá que esperar al jueves exactamente, que se reúna otra vez los consejos estos. Mañana se reúne el consejo local, nos ha dicho Patricia Navarro.
Ya está el 60% hasta el final de septiembre.
60% sí, pero también había el 40%, pero las medidas de un asiento sí, un asiento no, una fila sí, una fila sí, pero no, impedía
un 60% ya...
Real, ya más real.
El Málaga y los clubes le ven un poco de color a la cosa, ya no pierden dinero, por decirlo de alguna forma clara. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que eso es importante porque más allá del apoyo que tengan los equipos en su campo, que yo creo que a partir de ahora va a ser más difícil que hace dos años ganar a domicilio, ojalá me equivoque, pero creo que va a ser más difícil porque los aficionados que acudan a los recintos deportivos y en fútbol en particular van a empujar muchísimo más, porque hemos visto campos de fútbol en los que el Málaga ha visitado hace dos temporadas y que realmente no estaba muy frío el ambiente. Yo creo que eso va a cambiar mucho. La pandemia va a provocar que se vuelva al factor campo de hace 20 años. Es la impresión que tengo. Ojalá me equivoque cuando juegue el Málaga fuera. Pero yo creo que los clubes ahora sí pueden respirar porque, más allá de ese apoyo, también van a poder encontrar otra vía económica, no muy grande, pero por lo menos no pierden dinero.
Pues habrá que ver lo que ocurre toda esta semana también, a ver cómo responde la afición a partir del lunes, que es cuando sale esa campaña de abonados, a ver qué cambios introduce José Alberto López. Parece que para el domingo, insisto, la noticia con la que abrimos el programa, tiene complicado llegar a Seco Ugasama, tiene una distensión en grado 1 en el abductor, por eso no se perdió ese partido, lesión que se produjo aquí en Málaga, en los entrenamientos, y llegaría justito para el partido del domingo. Por lo tanto, tendrá que buscar otra variante del entrenador asturiano del Málaga Club de Fútbol. A los cuatro, Sergio, Juan de José Grado, Pepe Salguero, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañero. Un abrazo.
Gracias a todos ellos. Pues vamos a ir poniendo el punto y final. Y vamos a hacer aquí un pequeño juego todos los días, tanto Enrique como Javi como yo. Después de 15 años siempre han escuchado el tema de la botella vacía, ¿verdad? La canción de Calamaro.
De Calamaro, sí.
Efectivamente. Pues cada día, uno de nosotros te va a proponer un tema de despedida. Hoy empiezo yo, que paso mando, y empiezo con este.
Yo soy loco cuando lo mueve así.
¡Hala! ¡Va! Vamos a despedirnos.
Emilio Guerrero sigue en verano.
Efectivamente, yo vivo en permanente verano.
Sigue en modo verano, Emilio Guerrero.
Todos los días sustituimos la de la botella. Después de 15 años, sí. Yo creo que a Calamaro ya.
Claro,
¿no?
Hombre, ya la botella ya está llena, ya se acabó la botella.
Ya se ha acabado y cada día, pues.
Se ha vaciado por completo.
Un día yo, otro día Enrique, otro día Javier, pues.
Incluso podemos pedir.
De Montemita nuevo.
Podemos pedir ayuda a los.
También, también.
A la gente de internet.
También, a ver cuando tengamos los audios de WhatsApp, que los vamos a activar ya mismo. Vamos a pedir también ayuda a los oyentes. Esta semana rompemos el fuego, Javier, sí. Enrique y yo, y empiezo yo rompiéndolo aquí con el loco ese. A Javi le he sorprendido gratamente por lo que deduzco de esa cara.
Se nos ha modernizado, Emilio.
Sí, verdad.
Javi, Enrique, que nos encontramos mañana.
Venga, un abrazo.
Ahora la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Vamos.